Son las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. El mundo no es más que una transformación, y la vida, opinión solamente, solía decir Marco Aurelio. Hoy sería el cumpleaños del emperador romano, también el mayor inspirador del estoicismo. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con subidas, muy empujadas por los futuros americanos. Está claro que sí, pero ahora mismo tenemos el futuro americano ya subiendo 46 puntos, son más de 9 décimas el S&P en 5.094. El empuje viene de los buenos resultados publicados fuera de hora de Alphabet, Google, que viene subiendo en el mercado fuera de hora un 11,4%, y también de Microsoft, un 4,3% de empuje por su lado. Bueno, el futuro europeo viene subiendo 5 décimas. Ya, se va animando. Está en los 4.948. El futuro del IBEX empieza a negociarse con subidas de 54 puntos. Esto es medio punto porcentual de subida, lo que va dibujando el futuro del IBEX en los 11.018. Con numerosos protagonistas, si nos referimos a los resultados empresariales, de los que nos vamos a ir ocupando poco a poco, y enseguida lo haremos, además con una visión de la coyuntura de inversión, con nuestro invitado capital, con el presidente de Renta 4 Banco, Juan Carlos Ureta. Y tras él, vamos a entrar en la gran tertulia de la economía para dar contexto a las historias de la mañana, hoy con Isabel Aguilera, con Kamal Romero y con Antonio Sanabria. Ya hemos visto cómo el mercado asiático viene bien, a pesar de que el Banco Central japonés no ha introducido ninguna novedad, más allá de una visión alcista, revisadamente alcista, de la inflación. Contexto superior al 2% de inflación que ve en Japón a lo largo de muchos años. Se ha elevado su previsión para este mismo año. Eso está haciendo pues que su moneda, el yen, siga cayendo, y lo hace ahora más de 156 yenes por dólar.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo, que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
Y entre los mensajes positivos del día, el que parecen transmitir juntos los altos representantes de la política exterior de Estados Unidos y China. Ha terminado la reunión de Anthony Blinken, el secretario de Estado americano, con el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, y hablan precisamente de eso, de estabilización.
Aunque Wang ha recibido a Blinken afirmando que el gran barco de la relación bilateral se ha estabilizado, pero que hay factores todavía negativos.
Hay factores negativos, reconoce Wang Yi, en la relación, que siguen aumentando y acumulándose. La relación, dice el ministro chino, está enfrentándose a todo tipo de perturbaciones. Los legítimos derechos de desarrollo de China es que han sido suprimidos de forma irrazonable. Y nuestros intereses fundamentales están enfrentándose a desafíos.
Blinken le responde que era necesaria una diplomacia activa para avanzar en la agenda que fijaron ambos presidentes.
Decía Blinken que tenemos que asegurarnos tan claro como sea posible sobre estas áreas en las que tenemos diferencias, como mínimo para evitar malentendidos y errores de cálculo. Esta es realmente una responsabilidad compartida que tenemos, no solo con nuestra gente, sino con el resto del mundo.
Washington está dispuesto a actuar contra las empresas chinas que han ayudado a reequipar y reabastecer a la industria de defensa rusa.
Bueno, del lado europeo, algunas notas. El Parlamento Europeo ya ha aprobado la nueva ley de industrias de emisiones cero,
que busca impulsar la producción de tecnologías limpias en la Unión para competir con las subsidiadas industrias china y estadounidense. La ley busca que las europeas ganen terreno en sectores clave de la economía como baterías fotovoltaicas o turbinas eólicas, y fija como meta que en 2030 la Unión cubra con producción propia un 40% de su consumo de tecnologías limpias. Ahora los estados son los 27 los que tienen que aprobarlo formalmente. Esta ley es la respuesta europea a los 340.000 millones de euros en subvenciones de Estados Unidos en su ley antiinflación.
¿Saben cuánto pagaron las empresas españolas de tipo efectivo de sociedades el año pasado? Un 12,4%. un punto más que el año anterior.
Queda lejos todavía de ese mínimo del 15%. Según la agencia tributaria, los ingresos por impuestos superaron los 270.000 millones de euros, un 6,4% más, un repunte algo más moderado que los de los dos años anteriores, un avance de la recaudación debido al incremento de las bases, sobre todo las vinculadas a las rentas, a pesar de las rebajas aplicadas en IRPF e IVA, que restaron más de 4.100 millones de euros en ingresos. La recaudación del impuesto de sociedades, 35.000 millones de euros, un 9% más por el crecimiento de los beneficios y nuevo récord histórico.
Y hay otro dato de crecimiento, el del patrimonio de los planes de pensiones. Datos del primer trimestre del año, ha subido un 3,1%, son 3.800 millones de euros más.
Así que según los datos de Inverco se sitúa en 127.000 millones de euros. Las aportaciones acumuladas entre enero y marzo superan los 650 y las prestaciones 1.140, por lo que el incremento se debe al buen comportamiento de los mercados. En términos interanuales, la rentabilidad de los planes de pensiones es del 9,6%.
Bueno, y hoy se va a publicar en menos de una hora los datos de la encuesta de población activa del primer trimestre en España. Recuerden que a finales del año pasado se revisó al alza el número de ocupados hasta los 21,3 millones de personas.
Pero también elevaba la tasa de paro al 11,8%. Por otra parte, y según la Unión Europea, España está a la cabeza en porcentaje de trabajadores sobrecualificados en 2023 para el puesto que ocupaban. Ese 36% es el mayor de los 27, ya que la media está pues en el poco más del 20%. A España le siguen Grecia y Chipre, mientras que las menores cifras se dan en Luxemburgo, Dinamarca y la República Checa.
Esto viene en la agenda de Sara Bot, además de otras cosas. Hola Sara, buenos días.
Muy buenos días, que sí que lo sabes que ya.
Sí.
Y te cuento que en España el INE publica la LAEPA del primer trimestre y datos de ventas al por menor de marzo. En Francia esperamos el índice de confianza del consumidor de abril y en la zona euro la masa monetaria M3 y los préstamos privados de marzo. El dato más relevante llegará de Estados Unidos, donde se publica el índice de precios de gastos de consumo personal, una cifra clave para la Fed además del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.
Sí.
Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al presidente de Renta 4 Banco,
sí,
Juan Carlos Ureta, para que nos cuente las claves de los resultados de la entidad y cómo ve la Spain Economy. ¿Qué te parece, My English? Bueno, antes de irme te dejo mi reflexión de viernes.
A ver.
Si dinerito quieres ganar, los consejos de Sarabot tendrás que acertar, jeje. Ya sabes que ahora...
Yo me voy pa la calle.
Chao.
Sí, tus pareados van a hacer época, querida Sara. Bueno, ya en serio, información práctica y entramos en el análisis y en el contexto de las noticias.
El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
Veamos cómo está el tráfico en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora especialmente complicada por accidente en Barcelona, la B20 en la zona de Tiana en dirección Mataró, pero también van a encontrar ya complicado el acceso a la ciudad condal por la A2 a la altura de Pallellà y la B23 en Molins de Rey. En Madrid ya está siendo una hora punta más suave, aunque van a encontrar complicada la entrada en la A2 en Torrejón, A4 Pinto, A42 en Parla y A5 en Navalcarnero. Precaución muy densa, así la entrada a Málaga por la carretera de Cártama, la A357 en Campanillas y en Almería, la A7 en Agua Dulce, en ambos sentidos. También en Cádiz, la CA35 de entrada a la capital gaditana en el puente de la Constitución. Además, aprovechamos para recordar que este fin de semana tendrá lugar el Gran Premio de MotoGP de Jerez. Van a ser muchos los desplazamientos, así que recordamos, velocidad solo dentro del circuito.
Poder amar cada paso que vas a dar, saltar a ver qué va a pasar.
Imaginémonos sin límites, más humanos. Telefónica, por 100 años más construyendo un futuro juntos.
Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Tiempo de análisis en Capital Radio. Damos la bienvenida a nuestro invitado capital. Es el presidente de Renta 4 Banco, don Juan Carlos Ureta. Don Juan Carlos, muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
Los resultados de Renta 4 Banco nos permiten hacer el doble ejercicio de observar tanto al banco, que es referencia en el mundo de la inversión en España, como del propio escenario de la inversión. Y si miramos los activos totales que gestiona, de sus clientes que gestiona Renta 4 Banco, vemos un aumento del 16%. Son más de 32.500 millones de euros los que ahora mismo está gestionando. Así que vemos que el banco ha seguido creciendo tanto en activos como en patrimonio gestionado en el primer trimestre de este año 2024, ¿no, presidente?
Así es, Luis Vicente. Efectivamente, hemos seguido creciendo. El número de clientes, en primer lugar, son ya 126.854, casi 127.000 en activos de clientes, y también, pues lógicamente, en ingresos por comisiones netas y en margen ordinario de la actividad. Ha bajado el beneficio neto un poco en el primer trimestre. Eso es debido a una bajada del margen financiero. Es verdad que el año pasado, en el primer trimestre, concurrieron una serie de circunstancias que hicieron que en aquel momento el margen financiero fuera extremadamente positivo. No se ha vuelto a repetir esa situación de margen financiero tan positivo. Sigue siendo bueno, pero ya estaba previsto que fuera algo más a la baja. Y en sentido, la actividad operativa y el crecimiento de activos, de clientes, de todo lo que es actividad, ha sido realmente muy bueno. Y, pues, sin embargo, es cierto también que el margen financiero ha bajado un poquito, pero lo que es destacable es que cerramos el primer trimestre por encima del presupuesto que teníamos. Creo que vamos a finalizar el año muy bien, tal y como teníamos previsto, y básicamente por ese crecimiento en todo lo que es los activos de clientes, que para nosotros es una variable clave, efectivamente.
El crecimiento del patrimonio gestionado, ¿en qué parte se debe a la propia evolución positiva de las inversiones y a qué parte a la nueva captación de patrimonio?
Pues mira, básicamente es más o menos 65-35, es decir, 65 es captación neta de patrimonio, que ha vuelto a ser muy, muy positiva en el primer trimestre también de este año, 570 millones en lo que es la red propia, aparte de la red de terceros, y la otra parte se debe al crecimiento, a la subida de los mercados, un 35%, básicamente un tercio subida de mercado de activos, dos tercios captación neta de patrimonio. Esa es un poco la división, ¿no?
¿Y la aportación del negocio de Renta 4 Banco en la presencia latinoamericana que tiene en varios países? ¿Qué aporta?
Bueno, pues la presencia de Latinoamérica está aportando, básicamente el año pasado las cifras fueron tener una operación en los tres países que estamos, Chile, Perú y Colombia, de unos ingresos totales que ya superaron los 10 millones de euros. Este año, extrapolando primer trimestre, estaríamos ya en 12,5 en el año, y la aportación está por encima, ligeramente por encima del 10% en el primer trimestre. En el primer trimestre de este año ha sido más, ha sido 12,9%, es decir, la aportación de Latinoamérica va creciendo. Es decir, estamos ya consolidados. Realmente tenemos una operación, una presencia ya en la región muy importante, en algunos casos importantísima, por ejemplo, el mercado de bonos en el caso de Colombia, y realmente vamos situándonos en ese área, que para nosotros es un área muy importante y creemos que va a ser un área muy creciente.
La propuesta de valor de Renta 4 Banco, como banco especialista en la inversión, está muy enfocada precisamente en eso, cómo enfocar la inversión en un mundo complejo, en transformación. ¿Cuál es su visión ahora mismo de las oportunidades y de la propia evolución del mercado, presidente?
Bueno, nosotros venimos sosteniendo desde el año 2021-2022 que la economía ha entrado en un periodo, efectivamente, como tú comentas, de profunda transformación, una transformación guiada por una serie de cambios muy estructurales que no han terminado, que van a continuar, que son cambios de años, no de meses, cambio en el régimen monetario, un cambio estructural hacia un entorno monetario más normalizado, cambio en el modelo de crecimiento hacia un modelo de crecimiento menos basado en el apalancamiento, en la deuda, cambio en el entorno geopolítico hacia ese modelo de fragmentación geopolítica y búsqueda de nuevo equilibrio, y cambio motivado sobre todo por esa entrada de la economía en una etapa de innovación disruptiva permanente que genera cambios en los modelos en los estilos de vida, en los modelos de negocio, por supuesto en la tecnología, por supuesto en la transición energética, pero también en todo lo que es realmente incluso el modelo de producción de alimentos, ¿no? Y entonces ese cambio, esos procesos son muy estructurales y dan lugar a que los mercados, por decirlo así, estén en búsqueda de un nuevo equilibrio, estén en un proceso de asentamiento. Vimos un año 2022 muy negativo, hemos visto un 2023 e inicio 2024 extremadamente positivo, casi rayando en la euforia en algún momento, y realmente creemos que esto se debe muchas veces a que se analizan los temas solo desde el punto de vista de los tipos de interés. Entonces, en 2022 se decía, si los tipos de interés van a subir, la economía se va a hundir, y había esa sensación como muy negativa, ¿no? En 2023 se decía, como los bancos centrales ahora van a bajar el tipo de interés, pues ya la economía va a empezar a subir, y se ha hablado incluso del mercado alcista secular, ¿no? Bueno, creemos que mirar las cosas desde ese ángulo es un error, puede llevar a errores muy grandes. Los mercados están un poco tratando de capturar en sus valoraciones esa transformación profunda de la economía, están un poco a veces exagerando en algunos sectores, como hemos visto pues en todo lo relacionado con la inteligencia artificial, en la que hay un gran valor, pero siempre los mercados a veces exageran, ¿no? Y entonces ese es el proceso que vemos, un proceso algo más complejo que mirar solo los tipos de interés, ¿no? Los tipos de interés son muy importantes, pero hay que tener en cuenta que los tipos de interés, los de corto plazo van a bajar, pero los de largo plazo probablemente van a continuar siendo tipos de interés algo elevados, eso que se llama el higher for longer, sencillamente porque hay muchísima necesidad de inversión en todo lo que es transición energética, transición digital, seguridad y defensa, programas sociales, y sin embargo la provisión de ahorro en el mundo pues está algo estancada, porque realmente ya China no contribuye y tampoco contribuyen eso que se llama los baby boomers, ¿no? Bueno, eso es un poco el modelo que vemos, un modelo de complejidad. No somos en absoluto negativos con la economía, no somos para nada catastrofistas, creemos que la economía a largo plazo va a funcionar muy bien, pero ahora está en ese proceso de ajuste que creemos que todavía le queda pues 2 o 3 años por delante, ¿no?
Y en esa visión, ¿qué expectativa de inflación tiene, Juan Carlos?
Bueno, la inflación, como ya se dijo el año pasado, ¿no? Es decir, la inflación ha bajado de esos niveles del 9-10% a estos niveles del 3-3.5%, y esa caída ha sido relativamente rápida y ha respondido, por un lado, al endurecimiento monetario, por otro lado, al alivio en las materias, en todos los precios energéticos. Pero la última milla de la inflación va a costar. Quiero decir, estamos en un proceso más desinflacionario que deflacionario. Entonces, la inflación va a seguir bajando, es decir, pero se va a quedar en un cierto nivel. Todo indica que esos niveles del 2.5-3% van a ser niveles durante un cierto periodo difíciles de que vayan a la baja, porque tenemos todo el proceso de inflación ya un poco introducido en los salarios, en todo el sistema retributivo, y tenemos muchas cosas en marcha que hacen que la inflación sea difícil que baje de esos niveles, que ya son niveles relativamente bajos, es decir, todo lo que son los programas de gasto público inevitables en una economía que también tiene que gestionar un poco todos los temas de desigualdad, etcétera, y en una economía que está, te repito, en la que los temas de seguridad, defensa, va a subir el gasto. Tanto, quiere decir que la inflación no va a ser un problema en los próximos años, creemos. Tampoco estamos viendo un escenario de recesión, lo acaba de decir el Fondo Monetario Internacional. Vamos a tener un periodo prolongado de crecimiento positivo, pero moderado, bajo. Y ese es el escenario, ¿no? Un escenario de bajo crecimiento prolongado, de inflación, de ante baja, pero costándole bajar al 2%, eso ha sido un periodo de enorme transformación disruptiva en la economía. Va a continuar. Esa es la, digamos, la característica principal de esta economía que a veces nos gusta llamar economía post-COVID, una economía en la que está habiendo enorme transformación, por lo tanto, enorme desplazamiento de valor, y lo que tenemos que tratar un poco en las inversiones es situarnos en ese desplazamiento de valor, y por eso en Renta 4 pues nos gusta mucho hablar de las megatendencias y de situarse en las megatendencias, ¿no? Creemos que es muy importante para el inversor estar situado en engancharse, por decir así, en el crecimiento de la economía a largo plazo y situarse en esas megatendencias que siempre tratamos, que son megatendencias pues vinculadas a la salud, vinculadas al consumo de largo plazo, vinculadas, por supuesto, a la tecnología, vinculadas a la transición energética. Todo el tema de materias primas va a tener una enorme importancia. Estamos en un mundo que va a necesitar alimentos y energía, porque es un mundo ya de 8.000 millones de personas y que va a ser dentro de poco de 10.000 millones de personas. Y es un mundo en el que los mercados emergentes también, las economías emergentes, van a seguir creciendo, moderadamente, pero creciendo, y eso requiere, repito, alimentos y energía, y ahí tenemos que estar en esas tendencias, tenemos que estar también en todo lo que es la tendencia de salud, vinculado a longevidad, y tenemos que estar en tendencias de consumo, no solo lujo, sino también, no solo lujo y cosmética, también todo lo que es, por ejemplo, vinculado al ocio, ¿no? Ese ocio vinculado también un poco a la tercera edad, viajes, etcétera. Y además lo bueno es que el mercado, en ese asentamiento que antes comentábamos, pues a veces te da oportunidades. Hemos visto la oportunidad el año pasado en todo lo que ha sido sectores, por ejemplo, de viajes o de aviación, etcétera. Bueno, que a veces el mercado en esa búsqueda, insisto, un poco de asentamiento, de equilibrios nuevos, de ver dónde está el valor, dónde va a estar, pues va dando oportunidades, ¿no? Ayer mismo hemos visto esta OPA de BHP Billiton sobre Anglo American en el terreno de materias primas. Estábamos diciendo desde hace meses, desde fin de año pasado, que materias primas estaba un poco, estaba demasiado bajo, ¿no? Había esa fascinación por otras áreas como inteligencia artificial y se había quedado muy bajo. Hoy mismo seguimos teniendo materias primas enormemente bajas, como es el litio, por ejemplo, ¿no? Es decir, el mercado va dando, a veces va buscando, ¿no? Y va dando esas oportunidades basadas en que no es un mercado perfecto. Los mercados siempre buscan el equilibrio, pero nunca están en equilibrio realmente, ¿no? Y eso es un poco también lo interesante de la inversión, ¿no?
Desde luego. Don Juan Carlos Zuleta, presidente de Renta 4 Banco, gracias por compartir su visión en Capital Radio. Un saludo cordial.
Pues muchas gracias, Vicente.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino. Porque la diversidad importa, también en lo financiero. Descubre más en nordea.es.
Valor Salud. Tiempo de Salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía,
con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy con Isabel Aguilera, es consejera empresarial. ¿Cómo estás, Isabel? Muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Buenos días a todos.
Bienvenida. Vamos a hablar de tecnología y mucho, ¿eh? Porque viene el mercado calentito, si me permitís la expresión, hoy a diferencia de ayer, por los resultados de Microsoft y de Alphabet Google. Nos acompaña Kamal Romero, que es consultor independiente de analítica de datos y economía. ¿Cómo estás, Kamal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido igualmente.
Gracias.
Y lo mismo para Antonio Sanabria, que es profesor de Economía Internacional, investigador en la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido, Antonio. ¿Cómo estás?
Bien, buenos días. Bueno, bien dentro de lo que cabe, ¿no?
Pero según los detalles que examinemos,
exacto,
¿no?
La tendencia es bien.
Sí, la tendencia es bien.
No sé si sois de la corriente estoica. Hoy, como es el cumpleaños de Marco Aurelio, estamos recordando al emperador romano, que es el gran inspirador de los estoicos, que insistía mucho en que la realidad no son más que está formada por percepciones, que la verdad es otra cosa, ¿no? Y como también decía el poeta Machado, pues, ¿de quién es la realidad, no? La verdad. Cada uno tiene la suya. Bueno, vamos a intentar poner en común las nuestras, ¿no? Nuestras visiones. Y si hablamos de economía, estabais escuchando muy atentamente a Juan Carlos Ureta, ¿no? El presidente de Renta4 Banco. ¿Estáis de acuerdo, desacuerdo? ¿Veis diferencias en lo que contaba?
No, a mí me encanta Juan Carlos y me encanta su capacidad para sintetizar grandes tendencias y detalles, como comentábamos fuera de micrófono. Y tiene además es una opinión muy informada, ¿no? O sea, hubiera echado en falta algo más de detalle con la parte de Latinoamérica, porque eso es como la promesa eterna y nunca acaba de despegar. Y cuando parece que va bien, otra vez para atrás. Él dice, bueno, ahí vamos, ¿no? Solo un 12% fuera. Me hubiera gustado más detalle de eso, pero el resto lo ha clavado. Yo normalmente junto defensa y seguridad, lo junto al tema tecnológico, porque ya no las guerras y el armamento de defensa es más de ciberdefensa que de material tradicional. Y de ahí pues las necesidades también de formación de las Fuerzas Armadas, etcétera. Pero vamos, salvo ese pequeño detalle que yo lo junto, el resto, vamos, lo suscribo al 100%.
Kamal.
Yo un poco, yo creo que la visión general, estoy de acuerdo, porque justamente era tan general que yo creo que un poco recoge los consensos que,
bueno,
ya todos sabemos.
Concreta en tendencias, ¿eh? Megatendencias.
Sí. Y lo único que, no en desacuerdo, sino que yo creo que cuando comentaba que el tipo de interés se iba a quedar en un entorno del 2,53, bueno, ese es el objetivo del Banco Central Europeo. Ya está. O sea, ese es en teoría el... Si ese es el tipo que está asociado a una inflación objetivo, pues ese es el tipo que se quedará. Yo no lo veo un desastre, ¿no? Y yo creo que esto es una discusión ya antigua de post-crisis, ¿no? Y ahora has mencionado el tema de la deuda. Un tipo de interés de, no sé, digamos, 2-3 con una inflación de 2,5 y un nivel de deuda de 100-120% PIB en los grandes países industrializados, ¿es algo para alarmarse? Quizás no.
¿Es gestionable? Bueno,
quizás no. Esto quizás no era gestionable en los 90, seguramente, a mediados de los 90. Hoy día puede ser gestionable. Y también, y esto un poco quizás más abstracto, yo creo que justamente por el tema del avance tecnológico, y si nosotros consideramos que el tipo de interés tiene que ver algo con el rendimiento del capital y demás, y claro, el capital en los 80, 90 eran máquinas, infraestructuras, hoy el día el capital ya roza esa cosa que se hablaba en los 80, el conocimiento, pues sí, porque a lo largo, cuando hablamos de inteligencia artificial, lo que hablamos es de cómo gestionar grandes cantidades de información. Estamos hablando de algoritmos, cómo implementarlo.
Conocimiento digitalizado.
Exacto.
Entonces,
en este sentido, yo creo que el tipo de interés ya es otra cosa a lo que estamos acostumbrados hace 20 años. La inflación. Has hablado de Latinoamérica. ¿Cuál era la inflación en Latinoamérica en los años 80? ¿Y cuál es la inflación en Latinoamérica hoy día?
Bueno, ¿en qué país? Porque ahí...
obviamente.
Pero
quitando los dos extremos.
Igual,
¿no? Quitando los dos extremos, ¿vale?
Hay un extremo ahí que es extremo mundial de récord Guinness cada año.
Sí, sí, quitando los dos extremos. Y entonces yo creo que en este sentido estamos en otro mundo. Y tú has lo que has comentado es el tema del ahorro, ¿no? Y es verdad, yo creo que aquí el tema clave es China. O sea, China está generando pues menos ahorro porque está creciendo más y demás. No obstante, recordar que países como España lleva años generando superávit comerciales cuando hace poco era el de los países industrializados junto a Reino Unido y Estados Unidos De los déficits relativos más grandes del mundo y de las peores posiciones de inversión internacional neta. Y eso ha cambiado. Estados Unidos sigue. Estados Unidos llega ya que 30 y pico de años con déficits comerciales gigantescos y no ha pasado nada y se financian muy bien. Y yo creo que ese cambio, aquí hay unos cambios de tendencia que yo creo que este concepto que tenemos de tipo de interés, capacidad de financiación, han cambiado en el tiempo, en parte porque vamos hacia una tecnología de acumulación de capital completamente distinta a la de los años 70-80.
Muy interesante visión, Antonio.
Pues poco que decir, porque estoy bastante de acuerdo tanto con lo que han dicho Isabel como Kamal. Quizá por comentar dos cuestiones brevemente, hay que recordar que la crisis financiera, uno de los sospechosos habituales antes de la crisis que se consideraban como posibles detonantes, era lo que Bernanke llamaba el saving loot, lo que era el exceso de ahorro. Entonces, claro, ahora no estamos en una situación de un exceso de ahorro y un desbalance tan notable entre países que tenían un excedente, un superávit por cuenta corriente enorme, frente a otros que tenían, entre ellos España, que tenía un déficit por cuenta corriente gigantesco. Y ahí vemos cambios de tendencia que en el caso de España no le damos suficiente valor porque es algo histórico. Quiero decir que llevamos como pues desde el final de la crisis financiera de 2008 encadenando algo que se consideraba de estas reformas estructurales pendientes, que era como la asignatura eterna, y era conseguir ser superavitarios por cuenta corriente.
Sí.
En eso hay que destacarlo. Y luego, efectivamente, creo que hay una segunda cuestión, que todas las variables que vemos, a mí es todo esto de si es más o menos inflación, si es más o menos tipo de interés. Claro, yo que recuerdo los tipos de interés, por ejemplo, de los años 80, dices, joder, no digo que suba el tipo de interés sea malo, pero
¿y los crecimientos? ¿Qué?
Y los crecimientos, es decir, pongamos en contexto, dices, ahora no aguantas un tipo de interés del 2% cuando has estado a dos dígitos. Dice, bueno, y con unas expectativas de más incertidumbre, pero de un potencial de crecimiento que abre todo el tema tecnológico, es verdad que por una parte es mucha incertidumbre. Siempre recuerdo lo que decía Robert Solow hablando de la informática, ¿no? Cuando era la revolución informática, decía, la productividad la veo en todas partes menos en la informática, ¿no? Porque era muy difícil de medir qué productividad, qué impacto numérico tenía todo aquello. Pero nadie va a negar que la informática no ha supuesto un cambio tecnológico y que va a suponer, no sabemos hasta dónde y ni cómo, todo el tema de la inteligencia artificial y otros elementos de tecnología. Entonces, creo que, y me ha gustado la intervención del entrevistado justamente también en eso, en no ser catastrofista como producto de venta, no. Porque es que se da mucho en a la hora de vender perspectiva, la catástrofe vende muy bien, ¿no? Hay incluso un doctor catástrofe que se lo llamará Rubini.
Mr. Doom.
Exacto. Pero, y por otra parte, decir cautela en el sentido de, bueno, hay cosas positivas y hay también incertidumbre y, bueno, y hay que tenerlo en cuenta.
Yo creo que más que incertidumbre, lo que ha quedado implícito son las paradojas del futuro, porque ha mencionado que es un mundo que somos ya 8.000 millones de personas, que vamos a 10.000 millones, que vamos a necesitar energía y alimentos. Pero la energía y alimentos son necesarias e implican, a su vez, un desarrollo tecnológico, si no es imposible. Pero la tecnología consume cada vez más energía, con lo cual es todo que tiene que ser antes, que tiene que ser después. Bueno, es imposible ir a un mundo.
Bueno, y generar la inversión para pagar todo eso, claro.
Y pagar todo eso. O sea,
la riqueza hay que generarla.
Claro, claro. Entonces, ha entrado por las paradojas. Yo es que más que incertidumbres, nos enfrentamos a paradojas y lo que no tenemos es una idea clara de cómo ir avanzando al tran-tran, ¿no? Porque tienes que avanzar en la tecnología para poder producir más alimentos, para producir más energía, pero la tecnología para llegar hasta ahí consume más. Sí. Y es una pescadilla que se muerde.
Para mí la parte más bonita es esa frase que creo que se nos quedará en la mente a todos hoy. Y es que los mercados están buscando un nuevo equilibrio. Es una expresión de inteligencia, es como el mundo, está buscando un nuevo equilibrio.
Pero lo ha dicho más bonito todavía. Ha dicho que están buscando un equilibrio que nunca llega.
Bueno, es que esa es nuestra historia, ¿no? La de los seres humanos.
Pero es aspiracional, ¿no?
Os cuento cómo vienen los mercados. Hablamos de los protagonistas de hoy, los que vienen encendiendo el rebote de las bolsas. Vamos a hablar de los gigantes tecnológicos, por supuesto.
¿Ha Hazte cliente de CaixaBank Negocios hasta el 31 de mayo y consigue tu TPV Android de última generación por 0 euros durante los 6 primeros meses. Promoción de 30.000 unidades con cuota gratuita durante los primeros 6 meses hasta 10.000 euros de facturación mensual. Más condiciones en caixabank.es/TPV Android. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
10 años contigo. Capital Radio. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Pues sí, podemos adelantar que vienen subidas en el inicio de la sesión bursátil de este viernes. Los mercados vienen animados y ahora lo vamos a comentar por resultados y por mensajes positivos del lado de las grandes empresas tecnológicas, que estas sí mueven y mucho los mercados. El futuro del IBEX viene subiendo 4 décimas, está en los 11.009 ahora mismo. El futuro americano es el más animado. El S&P 500, 46 puntos de subida, esto es casi un 1%, lo que sube el S&P en 5.094, lo vemos ahora mismo en las pantallas de XTV.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Aquí seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Os hago un resumen ejecutivo de lo que está ahora mismo animando a los mercados y son los resultados publicados fuera de hora de Alphabet, Google y de Microsoft principalmente. En el mercado fuera de hora el gran premio se lo está llevando de momento Alphabet, Google, con una subida del 11,4%. Lo que significa que en términos de capitalización bursátil rebasa los 2 billones de dólares, efectivamente. ¿Que cómo le va a Alphabet, Google? Pues muy bien. Las ventas de publicidad, sobre todo, 15% arriba. No solo vende en search, en búsqueda, vende también publicidad en YouTube, que sigue siendo el rey de la audiencia ahora mismo del interés captado de los ciudadanos, de las personas de todo el planeta. Lo vimos también en el EGM de España ayer. YouTube es el auténtico rey de lo que se ve en España. El negocio en la nube, pues por 4, se multiplica. Está gestionando muy bien toda la inversión, que es muy alta en IA, y está empezando a monetizarla ya en su sistema de búsquedas. Y esto es lo que parece estar valorando el mercado o apreciando el mercado, además de que paga un dividendo, que eso también
suele... Por primera vez.
Por primera vez, y plantea un programa de recompra de acciones.
O sea, ya el menú completo.
Menú completo. Microsoft es otro de los espectáculos.
Bueno, y recorta costes.
Y recorta costes.
O sea, que es que ya, ¿qué más quieres?
Quien mejor parece estar sacando el aprovechamiento a la inversión en IA es Microsoft, de todas formas. Parece llevar la delantera. Ahí las ventas le han subido un 17%, o sea, más que Google, está aumentando sus ventas. Y sobre todo el negocio en la nube, en el que sí que está introduciendo una enorme cantidad de valor. Bueno, tú conoces bien esta materia, Isabel. ¿Qué te dicen los números y estas?
Bueno, ideas? A mí lo que me dice es que admiro profundamente a las dos, o sea, Microsoft y Google. Hay gente que le tiene manía porque son grandes, pero oye, ya quisiera tener en España dos empresas como estas, ¿no? Pero la verdad es que el que mejor ha hecho la transición a la nube ha sido Microsoft y se están apalancando ahora en eso para una nueva juventud, es lo que está viviendo Microsoft. O sea, chapó y felicidades. Han hecho una transformación completa, han cambiado el alma de la empresa. Y por el otro lado, Google, que sigue mejorando sus básicos, los sigue mejorando continuamente. Creo que lo último que han sacado es poder buscar simplemente señalando unas palabras en un texto y ya te busca la máquina sola. Yo creo que eso es una combinación con inteligencia artificial también, pero es que lo está haciendo todo bien. O sea, han hecho no solo producto, no solo innovación, sino también gestión, que quizás era de lo que adolecía en los primeros tiempos. También se lo podían permitir, ¿no? Entonces, ahora el presentar ese combo de recompra de acciones, reparto de dividendo, sigue con las mejoras operativas, el business plan, o sea, están dando buenos resultados, ¿no? Que es lo fundamental. Y encima recortan costes, porque es verdad que están prosiguiendo con los despidos, ¿no? Hay mucha gente muy bien preparada, en especial en Estados Unidos, que viene bien a otras empresas.
Sí,
que,
ahí aporta valor a la competencia.
A otras,
¿no?,
empresas y pequeñas, porque eso es un ecosistema. Es decir, no es solamente los grandes, es que hay muchas empresas pequeñas que siguen trabajando y que hoy se alimentan con estos ingenieros, y el día de mañana a lo mejor una de estas consigue un gran avance que luego vuelva a ser comprado por una de las grandes y vuelves, sí, a estar dentro.
Es la historia de Google, ha comprado un montón de pequeñas, por ejemplo, empresas con su talento.
Y muchos ex-Googles que montan sus propias empresas y les va muy bien y acaban volviendo. Es que no pasa nada. Eso, lo de aquí no volverás, eso es algo carpetobetónico que ya ni se utiliza, ¿no? A mí me parece que merecen enhorabuena, felicidades, y que necesitamos los avances tecnológicos para seguir con la innovación, porque Robert Solow decía que el 85% de la riqueza proviene de la innovación, solo el 15% de hacer las cosas como siempre.
Hoy Robert Solo va a ser nuestro protagonista, Antonio.
Premio Nobel. O sea, hay que reconocerle, ¿no?
Sí. Bueno, poco más que añadir a lo que ya ha dicho Isabel, que es la experta en el sector. Solo quisiera comentar un punto adicional. Has mencionado la nube, pero es que lo de la nube ha costado. O sea, ¿cuánto le ha costado a Azure competir con Amazon y el cloud de Google que salió posteriormente? O sea, que no fue algo fácil llegar hasta aquí. En efecto, mucha gente pensaba que no iban a llegar a este punto. O sea, mucha gente sencillamente abandonó Azure para irse a Amazon Web Services, por ejemplo, y luego Google Cloud entró con esta versión, digamos, más de usuario, muy, muy, muy sencilla de utilizar. Pero luego, claro, el tema está en los detalles, ¿no? Cuando tú lo quieres utilizar
para
negocio... Pero
hay opciones para elegir, sí, ¿no? Hay tres opciones, tres, y tú eliges en función de lo que tú necesites. A mí me parece que está bien.
Sí. No, lo que quiero decir es que a llegar a este punto ha costado, y que no se crea que es que sencillamente esto ha sido...
Y grandes inversiones, como decía.
Por eso, que bien por Microsoft y bien por el usuario, que ahora tenemos más opciones, aunque ya se ha vuelto carísimo comparado con adquirir un hardware de toda la vida. Ya no es lo de hace 5 años que, la nube, voy a montar una empresa de tamaño mediano basado aquí. Ahora ya hemos vuelto un poco a las máquinas físicas por el tema del coste y sobre todo por el tema de energía. Y por el tema de la energía positivo y negativo, porque ahora tenemos también tarjetas que son más eficientes y nos permite a nosotros tener nuestras propias máquinas. Pero bueno, únicamente comentar eso, ¿no? Que en general... en tecnología, sobre todo, bueno, Isabel lo sabrá mucho mejor que yo, que el llegar a este punto de liderazgo cuesta. O sea, que es un camino.
Cuesta
en
tiempo,
el cual,
recursos, sí, energía, recursos también humanos. O sea, cuesta.
Quema de todo, ¿no? Entre medias, Antonio.
Sí, hay en todo caso una cuestión que a mí por lo menos me llama la atención de dinámica más de largo plazo, y es el hecho de que, claro, son empresas que han sido exitosas, que Isabel lo ha explicado bien, pero claro, al mismo tiempo es verdad que son empresas que por su éxito generan un mayor dominio de mercado, algunas multas ha tenido también por prácticas no competitivas, tampoco hay que olvidarlo, pero claro, y al mismo tiempo las inversiones de capital tan fuertes que requieren todas estas nuevas tecnologías suponen una barrera de entrada que quienes pueden hacerlo supone un dominio de mercado. Pero me llama la atención esa situación, esa contradicción entre una posición oligopólica de mayor dominio de mercado y la fragilidad en la que cualquier momento no estar al alcance de la siguiente innovación te supone perder la posición. Nokia era un líder hace no mucho, y sin embargo, por ejemplo, me acuerdo cuando Nokia pactó con Microsoft el tema de hacer un software para teléfonos móviles que se vendiera con Nokia, se decía que era un acuerdo entre perdedores. En el caso de Nokia más o menos sigue siéndolo, pero el caso de Microsoft
ha resucitado
efectivamente otra vez más.
Bueno,
lo cual
el tema oligopólico suele pasar y las multas suelen ser siempre en Europa. En Estados Unidos es más el por qué no, y en Europa es no.
Sí, lo que pasa es que ya está encima de la mesa el debate de si Google es demasiado grande y si hay que aplicar. Y creo que está ahí, pero me llama la atención esa posición, digamos, de dominio de mercado y a la vez esa fragilidad. Fíjate, por citar a otro, Minsky hablaba de que precisamente, paradójicamente, una posición de oligopolio es necesaria para que las empresas tengan una capacidad de inversión suficiente, porque reduce esa incertidumbre.
Bueno, y yo creo que además en esto de la tecnología, como he mencionado anteriormente, al rebufo, sí, de una gran compañía, hay muchas posibilidades de pequeñas compañías, de startups, uh-huh, que complementan, que hacen cosas de nicho, que tienen desarrollos futuros, muy pequeñitas, y que a su vez necesitan que haya ese líder delante para poder...
Eso es verdad, que luego muchas veces el líder se las compra. YouTube, bueno, es un ejemplo.
Pero es otra forma de invertir. Es otra forma de invertir.
No, además, yo iba a ese punto. Yo creo que aquí el tema de la barrera de entrada no es tanto el tamaño, ¿eh? Aquí la barrera de entrada es clara. Es, además de eso, son dos, la capacidad de cómputo y los datos. Hoy día es imposible competir con Google. El algoritmo de Google es público. Podemos utilizar cualquiera. Pero tú no puedes sacar provecho de eso porque los que tienen los datos son ellos. Amazon, ¿cómo se metió aquí? Amazon, recordad lo que hacía hace 15, 18 años. ¿Cómo se metió aquí? Porque tenía la capacidad de cómputo y almacenamiento. Se dieron cuenta que la tenían y empezaron a irse por ahí. Y yo justamente iba a comentar lo que comentaba Isabel ahora. Pero claro, esto te permite que otros actores tipo Nvidia también puedan crecer, por ejemplo. Y en realidad... complementarios, no compiten. Yo dudo que alguien adquiera Nvidia, uno de estas grandes empresas, la verdad. Y luego también hay que tomar en cuenta otra cosa, y esto yo creo que lo he repetido aquí varias veces, y disculparme si me repito, pero hoy día es una empresa mediana puede tener la capacidad de cómputo, o sea, una startup en general con una inversión modesta puede tener la capacidad de cómputo que tenía un banco mediano en el 2008. Y a un coste muchísimo menor. Y entonces, claro, eso lo que también ha hecho es que ha reducido la barrera de entrada para entrar a un sector.
Y luego vienen las aplicaciones concretas. O sea, ellos desarrollan tecnología. Yo veo a Google y a Microsoft como productores de tecnología pura. Y eso es una herramienta para luego aterrizarlo en diferentes verticales. En el vertical de la salud, en el de la alimentación, en el de la energía. Y alrededor, no son solamente pequeñas compañías, sino que florece todo el resto de las compañías con nuevas aplicaciones, con nuevas formas de hacer las cosas, con más desarrollo.
Muy simbiótico, ¿no?, en cierto modo.
Claro, es como la sangre, ¿no? Les inyectan, las hacen como sangre, como plasma, para que las otras compañías florezcan, ¿no?
Pero en esta batalla, que al fin y al cabo es una batalla, ¿no?, entre grandes, hay un elemento que es muy interesante y que lo citabais solapadamente en vuestra conversación, en vuestro análisis, que es la captación de datos. ¿Quién tiene los datos? ¿Quiénes los consiguen? ¿Y quiénes tienen ese poder, ¿no?, que les da la información, que es finalmente la materia prima con la que la computación hace los milagros de generación de valor? Ahora mismo, ¿quién es capaz de conseguir captar mayor número de datos del mundo? ¿Son los buscadores de Google o empiezan a serlo también redes sociales? Por ejemplo, TikTok es un captador de datos importantísimo, ¿no? Es una batalla que se está librando en este instante.
Claro, y Meta compra WhatsApp precisamente por eso.
Ya, pero de todas maneras, esto no somos Gollum, esto es mío, ¿no? O sea, no es cuantos más datos mejor, es qué hago con los datos que tengo.
No, claro, hay que saber luego, Manuel.
¿Qué hago con los datos? ¿Cómo interpreto los datos?
Lo que pasa es que es verdad que si no los tienes, pero si no te puedes plantear la pregunta.
Primero tienes que tenerlo. Y el CEO de Nvidia en España el otro día nos lo decía aquí. Ahora el momento iPhone de la IA tiene que ver con eso.
Sí, pero tienes que tener los datos y después saber utilizarlos.
Claro, pero fijaos que en ese sentido, por ejemplo, la industria del automóvil, ¿a qué ha ido? A lo del coche conectado. ¿Por qué?
El coche es como un teléfono.
Porque es una porque es un elemento fuente de datos también. Quiero decir, como un ejemplo de un nuevo sector de...
empresas, por ejemplo, tipo Cabify. O sea, en realidad, un momento que decían que lo que daba dinero era el tema de los datos de desplazamiento más que el sistema de movilidad. No obstante, yo aquí, yo no sé si esto es bueno o malo. Yo veo que el único competidor en términos de captación de datos y cómputo son los estados.
Los estados. Bueno, sí. China está claro, pero...
China ya es el único que puede competir con cualquiera de estas empresas en términos de datos, ¿no? Pero yo creo que vamos hacia allí. Yo creo que en ese término, pues cuando hablamos, no, hay que saber qué hacer con los datos. Yo creo que estamos ya mirándolo de un punto de vista empresarial. Pero desde este punto de vista tan macro, tan global de Google, yo creo que ahora mismo China... Y luego lo otro será tanto en capacidad de cómputo, porque los grandes centros de supercomputación son públicos, los que están fuera de
pero es que privada. Todos tienen los datos de todos. No es que los tengan uno.
Un ejemplo.
Hay muchos en común.
No, un ejemplo. No, cuando pagamos con el teléfono móvil, el dato del pago no lo tiene el banco dueño de la tarjeta con la cual hemos contratado. ¿La tiene Apple o la tiene Google, que son los principales gestores de esos pagos? Si pagas con el teléfono móvil, el dato no lo tiene el banco, lo tiene el teléfono móvil. Por eso sale Apple Pay, por eso sale Google Pay. Es decir, su negocio es el dato. Y entonces, en ese sentido, No es que todo el mundo es verdad que tengan esos datos. Y hay otra cuestión.
Tú eliges PayPal.
Bueno, sí,
tarjeta,
tú eliges, pero
Apple Pay.
Sin duda.
Tú eliges. Mientras me dejen elegir.
Sin duda, tú eliges, pero voy al hilo de lo que decía Kamal, que es quien tiene los datos, y en el sentido de los estados es donde se abre un debate que ya se nos queda lejos, pero que es el tema de las monedas públicas digitales.
Muy interesante esta conversación, aunque me voy a quedar también con algo que ha dejado Isabel en el aire. Si los coches son ahora los teléfonos nuevos, ¿creéis que acabaremos convirtiéndonos nosotros mismos en un teléfono, los seres humanos?
Bueno, porque todo apunta. Lo que pasa es que luego otro debate es si vamos a tener coche o vamos solamente a compartirlos.
También. Bueno, Isabel Aguilera, Antonio Sanabria, Kamal Romero, hoy en la Gran Tertulia de la Economía. Gracias y buen viernes. Gracias.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 10 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.